con la pandemia no solo afectó a Federico, afectó a mucha gente en estudios clínicos que aunque no tuvieran que ir con vuelos internacionales, no pudieron acceder a seguir el protocolo y a seguir el tratamiento. En otras circunstancias, se habría decidido que esos pacientes no pueden seguir participando y recibiendo los tratamientos, pero durante COVID nos dimos cuenta que eso no podía ser y abocamos para que los pacientes pudieran seguir y para hacer algunas visitas con telemedicina por videoconferencia que antes no estaban permitidos y ahora pues se han conseguido incorporar a estudios clínicos.
Digamos que fueron parte de las medidas de emergencia, ¿no?, en el terreno de la medicina, ¿no?, una autorización de emergencia a esta clase de procedimientos, ¿no?
Sí, y ahora, esta autorización, la FDA muy al principio ya dijo, pues tenemos que permitir que los pacientes sigan en estudios clínicos, aunque haya durante un tiempo no se pueda seguir en el protocolo y que se pueda hacer consentimientos y visitas de forma a distancia con telemedicina. Esto se implementó en muy poco tiempo, en 1 o 2 meses, en velocidad récord comparado con lo que habría pasado sin la pandemia.
Así que se pusieron las pilas, por lo visto, los del gobierno, de la ciencia en el gobierno, y lograron hacer estas autorizaciones de manera de emergencia. Ahora, usted nos comentaba anteriormente que quizás una de las consecuencias de este periodo de suspensión de tratamientos para Federico fue la metástasis de cáncer al cerebro, ¿no? Así que usted puede asociar ese metástasis, ese brote del cáncer en el cerebro, a la suspensión del tratamiento.
Asociar es la palabra adecuada. No podemos saber qué es la causa, pero sabemos que pasó en el tiempo que no pudimos darle el tratamiento, con lo cual es probable que fuera la causa.
Es probable entonces que esa haya sido una consecuencia de esta pues de esta nefasta suspensión, ¿no?, de tratamientos. Ahora, por fin, doctor, después de 5 meses, Federico pudo cruzar la frontera, pudo viajar de nuevo a sus tratamientos en Los Ángeles en persona. ¿Cómo ha seguido el tratamiento? ¿Hubo que hacer ajustes al plan? ¿Y qué resultados se han venido reportando ya en esta segunda fase?
Pues ahora hemos tenido más escáneres y vemos que el melanoma de Federico, que está, cuando empezamos, está esparcido en múltiples órganos, sigue estando no detectable, incluyendo en el cerebro, lo que estamos muy, muy contentos.
Ahora, esto ha pasado en el caso de Federico, nos ha contado ya la historia de Federico. Doctor, gusta ahora hacer un balance, pues, de cómo ha afectado, cómo ha golpeado la pandemia a los demás pacientes de cáncer en general y a su trabajo, el de los científicos que investigan y combaten el cáncer. ¿Puede hacer usted un balance, una especie de evaluación?
Sí, ya quería al pedir a Federico que ofreciera su historia, porque sabemos que los pacientes de color, los pacientes de comunidades que son black, hispanos, latinos y nativos americanos, les ha afectado mucho más la pandemia porque tenían menos acceso a tener tratamientos para el cáncer y durante COVID les afectó más porque tenían menos tratamientos para protegerse para el COVID y para tratar el COVID y limitaron mucho más. La gente más vulnerable les ha afectado mucho más y especialmente pacientes con cáncer.
Cierto. Me gustaría que nos diera, que nos dijera, ¿no?, qué de bueno ha quedado de esta experiencia, de estos desafíos que el COVID, la pandemia, ha traído para los pacientes de cáncer, ¿no?, otra vez en esta época de tantas complicaciones, ¿no?, y emergencias. ¿Qué de bueno está quedando?
Yo creo que hay cosas buenas de sacar de esta situación tan mala. Una de ellas es el desarrollo tan rápido de la ciencia para tratar el COVID, basado en parte en conocimientos que se generaron en pacientes con cáncer. Por ejemplo, las vacunas de mRNA, de ARN, perdonen, se desarrollaron primero para pacientes en cáncer y se adaptaron al COVID de forma muy rápida. La incorporación de telemedicina, de videoconferencias para visitas de pacientes, nos permite acceder a pacientes mucho más allá de nuestras consultas. Y eso se implementó en pocas semanas durante el COVID, pero si no hubiera pasado esta pandemia, habría tardado años. Y después los estudios clínicos, vamos a ver más estudios clínicos que van a permitir tratar a distancia. Y me encantaría poder mandar todos los tratamientos, incluyendo la infusión, a Federico, en vez de que él tenga que volar cada 2 semanas de Mexico City hasta Los Ángeles.
Uh-huh. Y ya por último, eso es por el lado bueno. Han habido buenas lecciones, algo que aprender, algo que se podrá seguir aplicando en la medicina. Entonces, ¿qué tal las consecuencias más lamentables que ha dejado el COVID? ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, los pacientes con cáncer, especialmente los pacientes en tratamientos activos como quimioterápicos, pacientes con cánceres de la sangre y pacientes con cáncer de pulmón, han tenido mucho más riesgo de tener COVID severo o de muerte. En general, los pacientes con cáncer han tenido una doble incidencia de muertes o complicaciones durante COVID. Esto ha afectado más a la gente más vulnerable de poblaciones que son underserved, que tenían menos recursos. Todo esto tenemos que mejorarlo. No puede ser que los más vulnerables les afecte mucho más.
Uh-huh. Así que ha matado a gente al doble, a pacientes de cáncer al doble en comparación a los demás, o les ha complicado la vida, las enfermedades al doble en comparación al resto de la población, nos sugiere usted. Esta es una enorme proporción. Ya por último, me gustaría, no sé si entrando ya, ahora sí, la última pregunta, doctor, entrando en el terreno de la política, por aquí el presidente Joe Biden acaba de anunciar hace unos días pasos para reavivar la llamada iniciativa Moonshot para el cáncer, ¿no?, que viene siendo algo así como el lanzamiento a la luna, y se propone acabar con el cáncer tal como lo conocemos, reducir a la mitad el número de muertes por cáncer en Estados Unidos en un lapso de 25 años. ¿Cómo la ve usted? ¿Es esto posible? ¿Es realista esperar este ambicioso objetivo?
Yo personalmente creo que sí, y es bueno tener el challenge de que el presidente diga queremos hacer esto. Es como la idea es como cuando el presidente Kennedy dijo vamos a ir a la luna y fueron a la luna, aquí vamos a tratar el cáncer mejor y disminuir las muertes por cáncer en la mitad. Es como un plan para ir a la luna, y por eso se le llama el moonshot. Uh-huh. Yo creo que es posible porque la ciencia nos ha llevado a muchos progresos en el cáncer en los últimos 25 años. Y si miramos en los próximos 25 años, si hay más dinero puesto en investigación, vamos a hacer que las cosas pasen más rápido. Federico es un ejemplo en el que la ciencia, el conocer por qué su melanoma estaba creciendo y cómo lo podíamos parar el crecimiento y estimular el sistema inmune para que lo atacara, beneficia a los pacientes. Esto es poner ciencia a convertirla en tratamiento y a beneficio de pacientes. Si tenemos más dinero en investigación, vamos a conseguir hacer esto y acelerar el tratamiento del cáncer.
Sí, pues vamos a ver, ojalá y esta iniciativa, la del Moonshot, la del lanzamiento a la luna, reciba el dinero que requiere, el dinero que necesita, porque tengo entendido que en estos momentos es una iniciativa, pero sin el cheque que le permita, pues, el ir a la luna, Por lo pronto, esperemos lo mejor de esta iniciativa. Doctor Anthony Rivas, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en línea abierta. ¿Algunas palabras a manera de despedida?
No, muchas gracias por estar interesados en esto. Un saludo a Federico. Siento que no puedo seguir, pero tengo que ir a consultas a ver a otros pacientes.
¿Cómo no? Bueno, seguiremos por lo pronto nosotros la plática con Federico de Armas Heinzen. Mil gracias otra vez, doctor Anthony Rivas, por su presencia. Doctor Anthony Rivas, especializado en melanomas, en inmunooncología, fue presidente de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer y me acompañó desde Los Ángeles.